Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana bien arriba porque, claro, el fin de semana fue de definiciones. Pasó absolutamente de todo a lo largo de este sábado y domingo. ¿Por qué? Porque en séptima ya hay campeón. Porque en el fútbol femenino se dieron a conocer las primeras campeonas de la historia en la Liga del Oeste, lo mismo con el fútbol senior, y obviamente aquí lo vamos a estar repasando absolutamente todo y de la mano de los protagonistas. Vamos a tener la posibilidad de hablar con Javier Martín, jugador del senior de Independiente de América, la posibilidad de hablar también con Melina Valdés, campeona con Newbery de Fortino Olavarría en la apertura de fútbol femenino, y también la palabra de Ignacio Nacho Novelier, que ayer hizo 4 goles, goleó Fútbol Club 6-0 y quedó a un pasito de coronarse campeón en la apertura. Ayer matemáticamente tenía chances, pero también ganó Sport, que quiere seguir dando pelea. Le ganó a Barrio Norte 2-0 en un duro partido, que también vamos a estar analizando. Y de esa manera los rojos tendrán la posibilidad del próximo domingo, cuando Fútbol Club tenga libre, de poder achicar esa diferencia en la tabla de posiciones. Hay mucho para hablar, obviamente el empate en Carlos Tejedor entre Atlético y Gorra de Cuero, también lo que respecta a lo que ha sido el partido en América, donde ganó Independiente por 3-1 ante los 11 de Colonia Seré, pero repito, hoy en un lunes, después de las definiciones y después de conocer a los primeros campeones de la temporada, pero antes de todo eso, lo presento a mi compañero, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, un fin de semana cargado de emociones, podemos decir, porque, como decías, las crotitas de Jorge Newbery se quedaron con el apertura, Independiente del fútbol femenino, perdón, Independiente lo mismo en el senior, y Fútbol Club que quedó ahí a poquito, menos de un paso, para quedarse también con el apertura en lo que va a ser el fútbol de primera división, que probablemente no tenga definición tampoco el fin de semana que viene, si es que es por gana, porque Fútbol Club no va a estar jugando el domingo que viene, entonces si Sport volviera a ganar va a achicar la diferencia y Fútbol Club no va a poder salir campeón porque no juega, así que la definición se va a estirar casi hasta el final, algo que por ahí parecía que no se iba a dar por la diferencia que ha sacado los verdes en la tabla, y finalmente se va a estar definiendo entre la anteúltima y la última fecha el campeonato, muy probablemente. Y bueno, con muchas novedades. Primero que nada, obviamente me sumo a las felicitaciones tanto para el señor del Rojo como para las crotitas de Jorge Newbery y para el resto de los equipos del fútbol femenino que están haciendo algo histórico, algo que realmente va a ser o está haciendo para cambiar la realidad del fútbol a nivel local, donde no había esta posibilidad de jugar al fútbol femenino en liga, representando a los clubes, y que por suerte este año ya lo estamos teniendo con una buena participación de equipos, donde bueno, el Celeste obviamente fue el mejor, el que más puntos recolectó, termina consagrándose de manera invicta, como si eso, para agregarle, digamos, ¿no?, más valor todavía a la conquista de este torneo de apertura, ha hecho un montón de goles, casi no le han convertido, la verdad que un justo ganador de este torneo de apertura.
Sí, un equipo que recordamos hace ya más de 8 años que viene jugando y creo que ha logrado plasmar.
En la previa era el candidato, por la experiencia en Liga de Trenkelauken sobre todo.
Claro, y también porque ha jugado varios torneos, la Copa Gesell, ha jugado en Carlos Paz, ha ganado diferentes torneos y bueno, tenía esa posibilidad de ahora revalidarlo en la Liga del Oeste. Y así lo ha hecho. En un ratito nada más vamos a hablar con Melina Valdés, jugadora de Newbery de Fortín. Pero antes, para arrancar el día, Tincho, vamos a empezar a analizar lo que ha dejado la sexta fecha del torneo de Primera División con resultados después de partidos que algunos abrieron en el complemento. Un partido accidentado entre Algarrobos, ahora vamos a hablar de eso. Un Fútbol Club que quebró el partido rápidamente y en el primer tiempo sacó una gran diferencia, lo que fue el empate agónico de Atlético y también la victoria de un Independiente plagado de juveniles que sigue sumando. Y hoy por hoy, en las expectativas previas que teníamos a la temporada, me parece que el rojo está un poquito más arriba. Si te parece, arrancamos por ahí.
Sí, creo que más allá del traspié del clásico, que obviamente habrá sido duro para el plantel, para el cuerpo técnico, para los hinchas ni hablar, creo que sí, teniendo en cuenta que se le fueron varios jugadores importantes de renombre a muy poquitos días de empezar el campeonato y se las tuvo que arreglar con juveniles. De hecho, el domingo hubo algunos debuts en primera división.
Exacto.
Entonces estamos hablando de un plantel que, además de tener muchos jugadores jóvenes, es un plantel corto en cantidad de futbolistas, y que sin embargo hoy tiene la misma cantidad de Sport, que era uno de los candidatos, o es uno de los candidatos en la temporada. Entonces creo que está redondeando un buen torneo de apertura, al menos veremos si en el clausura lo puede sostener.
Sí, tal cual. A ver, y cuando lo decimos desde la expectativa de un Independiente que, aquí hablando con su cuerpo técnico y con sus dirigentes, nos decían: no apuntamos a pelear arriba. Independiente, recordamos que la pandemia apuntó justamente a tener un Anselmo Lobo con iluminación artificial, invirtió muchísimo dinero en esa obra, remodeló los vestuarios, mejoró sus instalaciones, entonces las prioridades pasan por otro lado.
Sí, creo que ahora que decías lo de la iluminación, cuando podamos volver a hablar con Cali Bocaler, el presidente de Independiente, deben estar saltando y festejando de que les toca el clásico de local entre Navidad y Año Nuevo. Imagino que va a haber muchísima gente ese día en sí, cancha Independiente, probablemente sea de noche para poder utilizar la luz, imagino. Entonces debe haber sido una buena alegría cuando la semana pasada se empezaba a definir estas cuestiones. Exacto. Que seguramente después también vamos a profundizar. Lo cierto es que Independiente le ganó 3-1 a los 11, arrancó mejor Independiente, a los 10 minutos se ponía en ventaja con gol de Valentín Lucero. Enseguida una mala noticia para el rojo, porque Santiago Sánchez veía la expulsión tras una agresión con un futbolista rival. Terminó siendo expulsado el hombre de Independiente. Pero a pesar de un hombre de menos, Independiente se la rebuscó para sacar el partido adelante. Ya promediando el primer tiempo, Diego Rubio, uno de los debutantes, hizo el segundo gol para el rojo, que se fue al descanso ganando por 2-0. En el segundo tiempo reaccionó a los 11, a poquitos minutos de comenzado el complemento logró descontar Juan Gatti en un rebote tras un córner, una serie de rebotes que se dieron en el área del rojo, y apareció otro juvenil que tiene la Liga del Oeste como Juan Gatti para convertir el 2-1. Y sobre el cierre del partido, Nahuel Luna, que había ingresado desde el banco, le dio el 3-1 definitivo al Rojo de América. Una particularidad: hubo dos o tres jugadores, uno era Diego Rubio, otro era Tobias
Bocaleri,
y no recuerdo el defensor, que también es con edad de sexta, que estaba en el banco. A los tres no los pelaron, pero les recortaron los pelos a los compañeros, porque era el primer partido en primera para ellos tres, y bueno, pudimos ver alguna foto con... Bueno, tenían el pelo mal cortado,
con sus nuevos
podemos
looks
decir. Y después sobre la noche vimos a alguno de los tres también que subían ya pelados completamente, ¿no?
Exacto, el bautismo por este debut en primera división.
Ezequiel Rodríguez,
Tobias Bocaleri y bueno, Diego Rubio en su caso jugando como titular. No sé si Diego Rubio ya había ido al banco en algún partido
había
o en algún amistoso.
Había amistoso que había convertido amistoso. Un gol, creo.
Exacto.
No sé si no fue con los 11 también o con Newbery. No, con Newbery.
En un amistoso, ahí está, por eso ya me sonaba. Pero bueno, el debut oficial para estos tres futbolistas que, como decía Martín, tuvieron ese bautismo que se hace en el vestuario. Le cortaron el pelo, bueno, después tuvieron que raparse obligadamente, las felicitaciones para ellos. Y también remarcar esto, ¿no? Valentín Lucero, Diego Rubio y Juan Gatti, tres goles de los cuatro del partido, de juveniles que se han destacado en inferiores y que hoy se destacan en primera división, en el caso de Lucero, sí, y Rubio en Independiente, Gatti en los 11.
En varios, no en todos, pero en varios clubes, creo que la pandemia, el parate, la situación económica, ni hablar, ha servido para eso, para que quizás hoy empecemos a familiarizarnos con nombres en primera división de chicos de 17, 18, 19 años, que empiezan de a poquito a ganarse su lugar, a consolidarse, a convertir algún gol, que obviamente eso los destaca a un poco más o les da más más trascendencia a nivel mediático. Y bueno, creo que es una buena medida para poner en valor el fútbol local, a los futbolistas locales, y bueno, que se pueda apuntar a mejorar lo que se tiene y bueno, y en tal caso poder reforzar en algún puesto puntual.
También ganó Sport de 3 Algarrobo, fue por 2-0 ayer ante Barrio Norte, en un partido en el que en la primera etapa, después de un par de situaciones que había generado Sport, que intentaba un poco más, por su parte Barrio Norte buscaba tal vez con algún centro, se mostraba muy seguro para salir a descolgarlos el arquero Valentín Sánchez Saboretti. Iba a llegar una incidencia alrededor de los 32 minutos del primer tiempo, cuando tras un saque de Valentín Sánchez Saboretti, la pelota se queda por el viento, Lucio Ustaris la fue a buscar de cabeza, un futbolista de Sport que estaba de espaldas al volante de Barrio Norte intentó rechazar, no se vieron, Lucio Ustaris caído con la cabeza, obviamente se llevó lamentablemente la peor parte, debió ingresar la ambulancia, lo trasladaron al sanatorio local, se constató que sufrió la fractura del tabique nasal, también algunas lesiones dentales, ¿sí? En los incisivos, en uno de los dientes de arriba, uno de los de abajo, en un superior y en un inferior. Y, como decíamos, lamentablemente fue trasladado en ambulancia. Se llevó la peor parte de esta jugada, claro está. Destacar lo de Sport y lo de cada uno de los clubes que siempre hacen todo lo posible para contar con la ambulancia en su cancha. Sport siempre lo hace en inferiores y en primera división. Lo trasladaron. El árbitro del partido, Rogelio Sánchez, entendió que hasta que no volvía la ambulancia no se iba a continuar el partido, porque faltaba la unidad. Es un tema de debate y discusión que se genera porque no es la primera vez que como se va la ambulancia el partido queda detenido, pero recordamos que en la Liga del Oeste no es obligación que esté la ambulancia presente, entonces se podría haber continuado. Bueno, anoche charlábamos un poco sobre eso. Lo cierto es que después de casi 15 minutos se reanudaron las acciones, el primer tiempo terminó 0-0. En el complemento Sport logró romper esa paridad. A los 19 minutos Cristian Jiménez, después de un centro que llegó desde la mitad de la cancha, Ignacio Ramuspe la bajó de cabeza y apareció Cristian Jiménez, como decíamos, por el segundo palo para marcar el 1-0. Y a los 35, tiro libre en la mitad de la cancha, Ignacio Ramuspe le pegó directamente al arco, se le escapó la pelota a Camiletti y no la pudo retener. Y terminó marcando el 2-0 definitivo. Ganó Sport, que matemáticamente es el que sigue con posibilidades de poder pelear este torneo apertura.
No es obligatorio, como vos decías, dentro del marco de la liga, sí. Pero en Tejedor sí. Siempre está la ambulancia. Y por lo que tengo entendido, creo que en Fortín y en González Moreno siempre suele ocurrir lo mismo. Sí, sí. No es así en América. Por eso aprovecho el comentario que hacías vos para remarcar que para mí en América también debiera estar la ambulancia en cada uno de los estadios. Entiendo que por ahí es más complejo porque a veces hay dos partidos por domingo, no sé, tendrán que jugar uno el sábado y turnarse, no sé, habrá que buscarle la vuelta, pero creo que sería oportuno que sí sea obligatorio porque, a ver, es un deporte de contacto, es un deporte de riesgo, podría pasar cualquier eventualidad, si es un partido, incluso fuera del... No solamente dentro del campo de juego, también podría pasar algo con alguna persona cuando hay muchas personas en la cancha. No todos los domingos se llena la cancha, pero muchas veces sí. Y bueno, creo que sería bueno revisar esa cuestión y que la ambulancia sí esté en todos los estadios presentes. Sobre todo porque creo que la única localidad que no ocurre es en América. Entonces habría que buscarle la manera para completar en ese pueblo también o en esa localidad también. Y que todos tengan una ambulancia a la hora de los partidos. Bueno, el saludo para Lucio Ustari si nos está escuchando, su familia, esperamos que obviamente que se pueda recuperar. Sí. Vi alguna foto que por ahí le sacaron cuando lo estaban atendiendo y demás, y la verdad que se llevó un golpazo, un golpazo muy feo.
Remarcar que fue una jugada, incluso él habló con nosotros, vía mensaje, obviamente, tampoco lo íbamos a estar llamando y molestando. Nos decía, yo no lo veo, él no me ve. Se da vuelta y bueno, yo fui con la cabeza, se llevó la peor parte en una jugada sin intención, después obviamente quedaría a criterio del árbitro si mostraba alguna tarjeta o no, finalmente no lo hizo, más allá de la gravedad de la lesión, pero lo que respecta a esta lesión que obviamente lo va a tener.
Esa polémica por la gravedad de la lesión, sobre todo, a ver, no puedo opinar de qué tan violenta fue porque no la vi, no estaba en la cancha, pero sí la lesión es grave y bueno, generaba obviamente ese reclamo que veíamos por parte de algunos jugadores, por parte de algunos simpatizantes también en redes sociales, de que esperaban de que por lo menos hubiera alguna tarjeta y bueno, el árbitro del partido entendió que no era así y bueno, creo que eso generó bastante molestia en la gente de barrio.
Nos vamos a Tejedor, partido que arrancó favorable a Gorra de Cuero. Sobre el final lo empató Atlético y terminó con los ánimos un poco caldeados en la última jugada. ¿Qué pasó en cancha de Argentino, Tincho?
Sí, un partido que arrancó mucho mejor Gorra de Cuero, que a partir de buenas jugadas generadas por Andrés Managó, creo que fue en el primer tiempo el jugador más claro y el que más se destacó. Gorra de Cuero lo empezó a poner de a poco en aprietos a Atlético. A los 10 minutos se puso en ventaja con gol de en un córner. El mismo Managó tiró el centro. La pelota lo pasó a Edgardo Sánchez, que salió a intentar cortar el centro y se metía en el segundo palo, pero ahí estaba Germán Rubio para despejarla. Lamentablemente para Rubio y para Atlético, cuando intenta despejar, la pelota rebota en el delantero Valentín Álvarez de Gorra de Cuero y se mete, y de esa manera el equipo de Pablo Batista pasaba a ponerse al frente y con la ventaja a su favor empezó a atacar un poco más, a ser más agresivo. Managó seguía siendo el que manejaba un poco la pelota en Gorra de Cuero y como decía, quizás el hombre más claro de esos primeros 45 minutos. De esa manera y con un buen pase hacia Valentín Álvarez, que gambeteó un par de jugadores, hizo una muy buena jugada individual, pero sacó un remate un tanto débil, que parecía que el arquero la controlaba. Sin embargo, un mal pique de la pelota hace que se desvíe y lo pasa a Edgardo Sánchez, que se había arrojado a agarrar una pelota que parecía sencilla. Claro,
venía rasante, picó y se le mete por arriba.
Y se le metió por arriba, y de esa manera Gorra de Cuero se ponía 2-0. Atlético fue con algunos pelotazos largos, con algunos centros, pero no tuvo mucha claridad en el primer tiempo. Gorra tuvo para haber hecho el tercero, en alguna contra que tuvo Managoy que Edgardo Sánchez tapó muy bien, en algún centro que por muy poco no llegaron los delanteros y los atacantes de Gorra de Cuero. Y así se fue al descanso Gorra, ganando 2-0. Parecía que empezaba a encaminar el curso del campeonato, porque hasta acá no había ganado, ganaba 2-0, faltaba el segundo tiempo. Y parecía que esta vez sí se le iba a dar al equipo de Gorra. El segundo tiempo fue bastante más discreto que el primero. No hubo tantas situaciones de gol. Atlético lo buscaba por arriba, pero Gorra de Cuero lo defendía y lo controlaba bien el partido. No sufría demasiado. Sí, en algún córner, un cabezazo de Niquilo Bianco que pasó cerca. Después uno de Tomás Gómez que también pasó muy cerca del primer palo. Hasta que en el minuto 40, en una buena jugada elaborada por Pablo Taborda y por Germán Rubio, termina con un centro atrás y venía Fadini solo por el medio del área, que la empujó para el 2-1, faltando 5 o 6 minutos para que termine el partido. Y ya en tiempo de descuento, Emiliano Echeverría también recibió una pelota larga, desbordó a toda la defensa, tiró el centro otra vez hacia atrás y venía Germán Rubio por el medio del área, que otra vez definió para poner el 2-2 en un partido que creo que no parecía que Atlético lo iba a poder empatar, o por lo menos no daba esa sensación, porque faltaban muy pocos minutos y caía 2-0. Y sin embargo tuvo una muy buena reacción en los últimos 7-8 minutos del partido. Aprovechó las dos más claras que tuvo en toda la tarde y terminó rescatando un punto que creo que no le sirve a ninguno de los dos. Quizás un poco más Atlético porque perdía y de golpe se encuentra con estar empatando el partido. Para Gorra de Cuero no sirve porque lo tenía prácticamente ganado y se le termina escapando sobre el final. Lo que decías en la última, un golpe de Lobianco sobre Salvador Batista, que podría haber sido penal para el 3-2.
Terminó con la nariz sangrando el jugador de Gorra de Cuero. Sí.
Un choque, al menos, y sin embargo, bueno, el árbitro no lo vio, no entendió que haya sido falta, y dejó seguir las acciones, y bueno, terminó siendo 2-2 el partido, con un empate que, repito, creo que no le sirve demasiado a ninguno. Seguramente dejó más contento a Atlético, porque a los 40 minutos caía 2-0 y lo termina empatando.
Exacto, lo que veníamos hablando, bueno, esta jugada final, ¿no? La fue a buscar Batista, Lobianco que cerró, le termina dando con un manotazo en el rostro, termina con sangre el jugador de Gorra de Cuero, el árbitro no sancionó nada, y se le escapa un nuevo partido a Gorra de Cuero, lo que veníamos hablando. En el primer partido había hecho el desgaste y termina perdiendo 2-1 con Independiente. En el segundo con Fútbol Club hizo un buen planteo, perdió 1-0. Después,
el problema es que no tiene, o sea, si los goles no los hace Valentín Álvarez, prácticamente no tiene gol el
primer.
Le ha costado convertir con otros jugadores, por lo menos.
Y le ha costado después, por ejemplo, bueno, el empate con Sport, la caída con Barrio Norte tuvo 6, 7, 8 situaciones de gol Gorra de Cuero. Y la figura fue Camiletti, que es el arquero de Barrio Norte. Ayer los dos goles de Valentín Álvarez, y sobre el final se lo terminan empatando. Con Racing también se lo dieron vuelta a pocos minutos del final, entonces le cuesta ahí cerrar los partidos y se quedó con las manos vacías en algunas ocasiones. Ayer pudo sumar un punto y de esta manera acumula su segunda unidad en el campeonato, donde, como decíamos, todavía no ha podido ganar el equipo que dirige técnicamente Pablo Batista, que tiene buen plantel, que tiene buenos jugadores, que tiene un Valentín Álvarez que empezó a sumar minutos y afianzarse en primera división y viene realmente muy bien. Yo creo que en el clausura vamos a ver un Borja de Cuero que va a estar más arriba, que seguramente aprovechará todos estos partidos para corregir esos errores y tratar de no repetirlos en la segunda parte del año. Nos vamos a Fortín Olavarría. Ayer jugó Racing y jugó Fútbol Club en un partido que comenzó emotivo, también hay que decirlo, porque en el ingreso al campo de juego los futbolistas de Racing portaron una bandera con un mensaje hacia Antonio Martín, fallecido la jornada del viernes, lo hablábamos aquí en la radio, y la posibilidad de brindarle ese homenaje, un emotivo minuto de silencio, muy respetuoso, con un aplauso generalizado al cumplirse el mismo, y cuando empezó a rodar la pelota, Fútbol Club fue el que sacó la ventaja, porque a los 5 minutos, después de un tiro libre de Loreja Gómez, la pelota picó en el área, no la pudo contener Lisandro Álvarez, el arquero de la Academia, y Carlos Abalay aprovechó para de cabeza marcar el 1-0. Después iba a llegar una mala noticia para Racing, porque se lesionó Pablo Platino, tuvo que ser reemplazado, ingresó Cristian Baselli, salía un defensor, ingresaba un volante, cambió la línea defensiva, y Fútbol Club empezó a encontrar espacios, y de esa manera empezó a liquidar el partido. A los 34, a los 36 y a los 44, Ignacio Nacho Novelier marcaba los primeros 3 goles de su cuenta personal en la tarde, ponía el 4-0 con el que se iba al primer tiempo. A los 4 del segundo tiempo, el 5-0 del propio Ignacio Novelier. Después iba a llegar ya el sexto de Fútbol Club a través de Martín Chora a los 38 del segundo tiempo. Previamente Racing se había quedado con uno menos porque había agotado los cambios. Lautaro Alzamora con una lesión tuvo que salir de la cancha, quedó con 10 la Academia. Y después del gol de Chora, la expulsión de Cristian Baselli, por lo que Racing terminó jugando con 9. Ganó, goleó Fútbol Club, está muy cerquita de consagrarse en este torneo de apertura. Y para hablar de todo eso tenemos a quien creo que hoy no va a haber ningún tipo de discusión para elegir al jugador de la fecha. Y lo vamos anticipando con él mismo charlando aquí con nosotros. Estamos haciendo referencia a Ignacio Nacho Novelier. Nacho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi y Martín Cifre te saludan. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda todo por ahí?
Hola, chicos, buen día. Hola, Agu. Hola, Martín. Y un saludo a toda la audiencia. Todo bien, acá andamos.
Bueno, contento, ¿no?
Exactamente, muy contento.
Si no me
equivoco. Por el triunfo y por los goles.
Eso te iba a preguntar, más allá de la victoria, vamos a hablar un poquito de tu actuación personal de ayer. Primera vez que te toca convertir 4 goles en un partido.
Sí, exactamente eso. Muy contento.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quiero primero felicitarte por los 4 goles, obviamente, pero además que te quiero consultar porque te toca ser quizás uno de los jugadores jóvenes de este plantel, que de a poco empieza a ganarse su lugar en la primera de Fútbol Club. Quiero saber cómo lo estás viviendo.
Hola, Martín. No, muy bien. Muy bien porque los compañeros, tanto todos los referentes como el cuerpo técnico, me dan la confianza y eso suma mucho.
Nacho, vos recién decías, los referentes dan esa confianza, transmiten esa, por ahí, esa seguridad o esa tranquilidad necesaria dentro de la cancha. Y por ahí les toca sumar minutos en estos partidos, por ejemplo, por la ausencia de Sebastián Santos se abrió un huequito, por la ausencia de Mancuello, que había llegado como refuerzo, se abrió otro lugar, te tocó entrar, te tocó sumar minutos y lo has hecho muy bien en estas jornadas iniciales, más allá de que ya venías jugando en los primeros partidos también, pero de a poquito vas demostrando que tenés con qué afianzarte en esta primera división de un Fútbol Club que viene de ser bicampeón, entonces cuesta más por ahí ganar su lugar.
Sí, cuesta y la responsabilidad de tratar de rendir todos los partidos. Capaz que en los partidos anteriores no me ha tocado convertir, pero siempre dando lo mejor partido a partido. Sí, hay jugadores grandes que te dan el apoyo entrenamiento y también que vos charlas y te dan la confianza los domingos, que sabés que si no, no me toco, como no me partido anterior no me tocaba convertir, tratar de dar el plus para tratar de resolver algún partido o ayudar al equipo, siempre ayudar al equipo.
¿Cuánto crees que sirvió este triunfo, esta victoria, esta goleada, y a cuánto crees que están ya de por ahí de quedarse con este primer torneo?
No, sirvió mucho. Sabemos que tenemos que ir mejorando domingo a domingo, como lo venimos haciendo, y esperar al domingo. Sabemos que no jugamos y se puedan dar los resultados. Y si no se dan, tratar de hacer un buen partido contra Barrio Norte. Y ahí sabemos el objetivo que tenemos, que es salir campeón. Siempre desde que arrancó el torneo, tenemos ese objetivo, lo tenemos siempre en mente.
Nacho, vos recién decías que el objetivo es salir campeón, y me voy a agarrar de esa competencia que tiene Fútbol Club, de ese espíritu competitivo, porque ayer por ahí, cuando me iba llegando la información desde el estadio y demás, que Fútbol Club metía el tercero, el cuarto, el quinto, y seguía atacando y seguía generando ocasiones, yo recordaba que en años anteriores, y cuando digo años anteriores, también en el 2005, en el 2008, en 2012, el Fútbol Club es un equipo que te ataca y que si puede hacer 10 goles, lo hace. De hecho, un partido ganó 14-0 en su momento. Lo sienten así, o sea, no es un equipo Fútbol Club que hace 2-3 goles y cuando ve que el partido ya está liquidado, controlan la pelota, mueven un poquito más, y sino que siempre van por algo más.
Sí, exactamente eso, sí. No nos quedamos quietos en el momento de ir ganando 2-3-0. Queremos seguir y no meternos atrás. Siempre el DT nos pide que demos un plus más, y eso nos da la confianza de ir siempre para adelante.
Te voy a hacer dos preguntas en una. La primera tiene que ver con si el gol, que era un golazo, estabas adelantado, como señaló el asistente, si crees que estabas adelantado. Y la otra es, si en esa que quedaste mano a mano intentaste definir por arriba, hoy pensás, si me tomaba un tiempito más, capaz que hacía 5.
Sí. No lo he charlado con alguien de afuera que si estaba adelantado. Yo para mí no estaba adelantado. Pero si hubiese tomado 2 segundos más, seguramente hubiese resolvido de otra manera. Hay que estar en el momento ese y para mí fue la mejor opción, pero bueno, no salió.
No, obviamente, lo decimos viéndolo de afuera, tal cual. Y la última para cerrar, ¿estás para el jugador de la fecha?
Y esa respuesta no te la sabría decir. Yo me sentí muy bien.
Pero hiciste 4 goles.
Sí. A pesar de los 4 goles, yo creo que fue todo en equipo salió. Yo creo que salió un partido redondo porque entramos desde el primer minuto a querer ganarlo, y gracias a Dios se dieron los 4 goles y pudimos ganar. Esa respuesta no te la sabría decir yo.
Está bien, lo decidimos nosotros.
Exactamente.
Nacho, de parte nuestra, obviamente, agradecerte por la predisposición, por la buena onda, por charlar este ratito con nosotros. Desde acá, mandarte un abrazo grande. Vamos a estar, obviamente, expectantes el fin de semana a ver qué es lo que sucede con un Fútbol Club que tendrá fecha libre. Pero como vos decías, van a estar ustedes también atentos a ver qué es lo que pasa en cada una de las canchas, porque algunos resultados les pueden allanar el camino para quedarse con el Apertura.
Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por mantenernos informados fin de semana tras fin de semana.
Dale, muchas gracias, Nacho, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí estaba entonces la palabra de Ignacio Nacho Novelier, autor de 4 goles de Fútbol Club 3 Algarrobos, ni más ni menos. Hizo 4 de los 6, fue la figura de la tarde. Tincho, no hay discusión, la figura de la fecha.
Va a estar difícil de elegir algún otro, así que creo que sí, pero bueno, vamos a dejar un poquito de suspenso por las dudas.
por si pasa algo.
Si pasa algo, porque hay algún cambio de decisión de último momento. La verdad que sí, un gran partido. Y lo otro que pensaba, mientras lo escuchaba a Novelier, es que siempre hablamos de los grandes del Fútbol Club, ¿no? De los referentes, sí. De Santos, de Oreja Gómez, bueno, de distintos jugadores de mucha trayectoria. Pero en estos últimos partidos son los chicos los que lo vienen ayudando, al menos desde los goles, un poco más que los grandes. Y siempre, o sea, siempre la idea es que un joven en Fútbol Club tiene pocas posibilidades, porque hay muchos jugadores grandes de muy buen nivel y de mucha trayectoria. Sin embargo, en esta apertura hay varios jóvenes que han logrado ganarse su lugar y han demostrado que también están a la altura, y creo que eso es el complemento ideal, ¿no? Jugadores de mucha experiencia que lo hacen muy bien, y a la vez jóvenes que se complementan de muy buena manera y que ayudan al equipo a ganar, como fue en el caso del domingo, que ganó 6-0.
Exactamente. Momento de irnos a la primera pausa, a la primera del día, mientras nos van llegando algunos mensajes. Y aprovecho, le mandamos un saludo al Beto Chaparro, que nos está escuchando ahí en Carlos Tejedor por FM La Primera. El saludo grande para el Beto Chaparro y para Norma, que nos están escuchando a través de la radio. Y le manda el saludo grande a la gente de Gorra de Cuero y a su hermana Loli Chaparro, la goleadora del torneo Apertura de Fútbol Femenino. Ya vamos a estar hablando de todo eso en un ratito nada más. Después de la pausa, con la palabra de las protagonistas, vamos a tener la posibilidad de dialogar con Melina Valdés de Jorge Newbery. Ahora sí, nos vamos a la pausa, la primera del día, y enseguida volvemos.
Estás, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio, con Agustín Fanesi y Martín Cifre.